Minera Aratirí comunicó ayer que continuará trabajando en Uruguay, pero desacelerará el ritmo de inversión. En un comunicado difundido ayer, señala que esta desaceleración del ritmo de inversión será hasta tanto se obtengan las autorizaciones correspondientes. El grupo Samin Ferrus, que es la propietaria de Minera Aratirí, priorizará la inversión en proyectos que está iniciando en Asia. Dice comunicado que la decisión fue tomada luego de haber discutido los riesgos para cada uno de los proyectos con los bancos internacionales con los que viene trabajando. En Uruguay, Minera Aratirí continuará las actividades de prospección y reducirá el ritmo de las exploraciones porque ya se ha llegado a la masa crítica requerida para el proyecto. Asimismo, desacelerará hasta la culminación las autorizaciones, el desarrollo de los proyectos ejecutivos y la compra de maquinaria de largo tiempo de entrega. Este anuncio, ya conocido en la mañana de ayer, ha generado fuertes reacciones. Por un lado, cruces, por ejemplo, y reproches del gobierno, señalando que esto responde a un manejo de la oposición que se ha mostrado en forma muy crítica por el manejo justamente de la inversión. También la oposición ha respondido en torno al escenario actual, pero vamos a ver cuál es la posición del Poder Ejecutivo. Vamos a recibir al doctor Alberto Breccia, que es secretario de la Presidencia de la República. Doctor Breccia, buen día.
Buen día, Lordo. ¿Y cómo le va? ¿Cómo está usted? Saludos a la audiencia también.
¿Cuál es la información directa que maneja el gobierno? Porque el 31 de julio, hace algunos días, la empresa le comunicó al ministro de Industria justamente esta decisión. Y concretamente, ustedes junto al ministro de Industria, de acuerdo a lo que ha trascendido, evaluaron justamente este paso. Entonces, ¿cómo queda Aratirí frente a este escenario? Porque el comunicado dice que se desacelera el ritmo de inversión hasta tanto se obtengan las autorizaciones correspondientes.
Exactamente, esa es la información precisa que nos transmitió la empresa, el Ordoy. Nosotros el domingo 31, el señor ministro de Industria recibió una llamada por parte del ingeniero Puntiniano, que es el gerente general de la empresa. Inmediatamente me comunicó a mí esta decisión de la empresa. Y el día lunes, 1 de agosto, conjuntamente con el señor ministro de Industria, nosotros le comunicamos esta decisión al señor presidente de la República y al señor vicepresidente Danilo Astori. Los datos que tenemos nosotros son exactamente esos que ustedes han leído ahora al aire, que salió en el comunicado de la empresa. Y, en fin, yo le hablo de lo que es la posición un poco de presidente de la República, el vicepresidente, del ministro y de quien habla. Nosotros, como Poder Ejecutivo, digamos así, no se ha asumido una posición específica, ni creo que se asuma orgánicamente, funcionalmente. La sensación que uno tiene a partir del comunicado de la empresa es, digamos, de cierta frustración. La frustración suele conducir al enojo, pero yo particularmente soy una persona que me enoje, al menos no lo hago públicamente, ¿no? Trato de no hacerlo públicamente.
Pero la frustración, ¿dónde pone foco cuando hace referencia a la frustración?
Mire, Lordo, y la frustración surge a partir de que nosotros tenemos que darnos, creo, que hay que sacar de algunas pérdidas hay que tratar por lo menos de sacar ganancias. Creo que la frustración surge de no haber podido obtener, yo lo atribuyo a un mal manejo general del sistema político, de no haber podido obtener un tratamiento más serio y más en profundidad de lo que es, de lo que significa y lo que significará seguramente, porque en algún momento, según nos anuncia la empresa, esta inversión se terminará realizando. Claro, esto es, abro un paréntesis acá y le digo que este tipo de cosas es como cuando uno hace un negocio inmobiliario, hasta que los papeles no están definitivamente firmados, el negocio no está hecho. Pero le decía que una cierta frustración por la forma en que el sistema político en general no ha podido encarar en forma seria y profunda la discusión en torno a cómo manejar este tipo de mega inversiones.
¿A quién alude cuando habla de sistema político? Porque las referencias que han surgido en las últimas horas más bien hablan de un rol de la oposición que no ha contribuido justamente al desarrollo de esta inversión. Lo han señalado algunos dirigentes. Pongo el caso de Lucía Topolansky, senadora del MPP. Cuando usted dice sistema político, ¿a qué se refiere? ¿También incluye aquí en su visión crítica al propio gobierno en el manejo del tema?
Yo creo que fundamentalmente, yo lo atribuyo fundamentalmente al manejo que realizó la oposición de este tema, a los hechos me remito.
¿Y en qué sentido? A ver, ¿qué hechos destaca usted para esto?
Cuando uno se encuentra que frente a una inversión de estas características, lo que surge es un proyecto de ley que establece la prohibición de la minería en base a cianuro, cuando en realidad todos los dirigentes políticos habían sido informados de las características, digamos, más básicas de este proyecto y se sabía que no se utiliza cianuro. Que implica la prohibición de la concesión de nuevos permisos, etcétera, etcétera, de explotación minera. Cuando se produce una interpelación inédita en el país, en donde se interpela a tres ministros conjuntamente sobre un proyecto de inversión que se había aclarado debidamente previo a esa interpelación, que aún no existía, que estaba en vías de elaboración y que faltaba además bastante tiempo para que terminara esa elaboración. Y cuando se encuentra posteriormente con que aparece encima de la mesa un proyecto que habla de la nacionalización de la extracción de mineral de hierro, el mineral de hierro que puede existir en el subsuelo del país, cuando se dan todas esas señales, obviamente que los bancos, que son quienes en definitiva terminan poniendo parte importante del dinero para estas mega inversiones, y esto sucede así siempre, porque obviamente estas grandes empresas lo que tienen es una determinada cantidad de capital y luego salen a conseguir financiación en las plazas internacionales.
Sí, sobre todo una empresa como esta, que justamente lo que hace es armar un proyecto, ¿no? Ahora, usted atribuye...
Uno atribuye entonces, en ese sentido, para terminar con la respuesta de Lordoy, una responsabilidad, digamos que predominante, a la oposición política que trató este tema, a mí me parece, con cierta elementalidad, con cierto simplismo.
A ver, porque yo tengo,
no, doctor Grecia, no quiero atribuir obtención de rédito político, pero digo que no se trató con la profundidad que merece un proyecto que era para el país, y vuelvo a repetir, ojalá que siga siendo un proyecto realmente bisagra.
Doctor Grecia, sabe que tengo tres preguntas sobre lo que usted acaba de manejar. Por un lado, el presidente de la República habló en su audición de M24 de convocar a la mayor cantidad de gente posible para decidir sobre el futuro de la industria minera aquí en Uruguay, y dijo que por desgracia no tiene el país hoy la posibilidad de un plebiscito consultivo. Fue por ese lado. Por otra parte, hizo referencia a un acuerdo político, lo hizo en un consejo de ministros que tuvo lugar un viernes, que evaluó como positivo. Fue cuando se evaluó justamente la comparecencia de los tres ministros y la interpelación que usted menciona. Allí Mujica recordó que la intención y el accionar del gobierno justamente es conformar un escenario para que todo el sistema político esté detrás de este proyecto y de esta decisión en particular. Pero después habló, por ejemplo, de la propuesta del diputado Cardoso, cuando él plantea la idea de nacionalizar justamente la explotación de hierro. El presidente de la República termina diciendo que ve con buenos ojos que el negocio termina siendo 50-50, utilizó este término. Entonces, ¿cómo ubica en esta lectura que usted hace de los hechos la propia participación del presidente Mujica y del gobierno en torno a este tema?
Bien, Lordoy, me parece sumamente procedente la pregunta que usted me hace. El tema es el siguiente. El otro día yo leí un artículo, revisando un poco los antecedentes de todo este tema, en donde el politólogo Ignacio Suárez Navas, y creo que también Adolfo Arce, hablaban de que una de las virtudes que podía tener la realización de este proyecto acá era la posibilidad de que el presidente Mujica buscara en torno al mismo los consensos políticos necesarios. Y eso es una línea de acción seria e inteligente, desde mi punto de vista, obviamente. Pero resulta que cuando uno busca los consensos políticos necesarios, se encuentra del otro lado con que previamente ya le han interpelado a tres ministros, le vuelvo a repetir, en una interpelación inédita, con que le han presentado un proyecto de ley de minería, con que además en un momento determinado nosotros en el presupuesto nacional incluimos determinadas disposiciones referentes a canon minero, y se nos dijo por parte de la oposición, esto es un tema que ahora quizás no se haya recordado, no, sáquenlo del proyecto, queremos elaborar un proyecto del código de minería.
Claro, pero ¿por qué usted hace referencia a un proyecto, doctor Breccia, que fue presentado por el doctor Pedro Bordaberry, que representa en todo caso al sector minoritario de la minoría de la oposición en el gobierno, no tiene mayoría parlamentaria. Es un proyecto que incluso no prohíbe en forma tajante la explotación a cielo abierto de la minería, porque lo que hace en su artículo 5 es autorizar al Poder Ejecutivo a conceder excepciones al prohibido en el artículo 4, que hace referencia justamente a este tema. Entonces, ¿cómo se lee esto? ¿No se está leyendo mal, no se están leyendo mal los elementos que están arriba de la mesa? Mire, ¿por qué le atribuye tanto poder a este proyecto de ley que ni siquiera fue considerado en el Parlamento?
No, yo le mencioné el proyecto de ley como un elemento más. Yo le mencioné el proyecto de ley como un elemento más. Usted está omitiendo que yo le mencioné también una triple interpelación a tres ministros sobre un proyecto de contrato de inversión que aún no existía y que se llamó reiteradamente a la oposición y se le explicó claramente que el proyecto de inversión no existía. Eso, el Ordoy, y a esto me refiero yo cuando nosotros decimos que no se ha manejado con la suficiente profundidad, con cierta elementalidad todo este tema. Estos son señales que inversores que van a poner de pronto, a partir de 1.000 millones de dólares que tiene la empresa, van a poner otros 2.000 millones de dólares. Estos son señales muy fuertes. Esto, cuando usted me está haciendo esta pregunta, discúlpeme que se lo plantee en forma tan sincera y franca, usted también está incurriendo en cierto simplismo. La gente en general no se da cuenta la delicadeza que tiene el tratamiento de estas mega inversiones. Todo tipo de señal que se les dé en el sentido de que puede haber cierto riesgo para la rentabilidad que ellos esperan de esa inversión, más allá de las conversaciones que se puedan tener muy seriamente sobre la base de datos concretos, bien, en lugar de quedarme yo con un 8%, me voy a quedar con un 10, o me voy a quedar con un 12, o me voy a quedar con un 15,
más o un 50,
o un 40, o un 50, más allá de esas señales que se le dan a los inversores, son señales que siempre se ha dicho que el capital es bastante cobarde. El capital, cuando ve señales de demasiado riesgo, sobre todo el riesgo de cierta inestabilidad en el manejo.
Por ejemplo, la idea de Mujica de convocar a un plebiscito, a un referéndum, consultar a la gente sobre el tema, ¿no genera incertidumbre también?
Pero usted no se olvide, Emiliano, el Ordoy, que en el momento que esta mega inversión se viene planteando desde hace prácticamente un año, desde que se planteó esta mega inversión comenzaron a aparecer ese otro tipo de señales. El tema del plebiscito consultivo surgió justamente a partir de la enorme cantidad de ruido que había generado esta mega inversión. O sea, no fue causa, fue consecuencia de la cantidad de ruido que surgió a partir del planteamiento de esta mega inversión. Y esas son cosas que se tienen que manejar muy delicadamente. Yo el otro día estaba leyendo, me parece un planteamiento muy adecuado también, que quizás a nosotros en este caso nos ha faltado una oposición externa, como la que pasó con el caso de Bonia, porque de esa manera nos hubiéramos podido unir detrás de un determinado proyecto. O sea, tomar este proyecto como lo que era verdaderamente, un proyecto que para la nación entera significaba, y yo vuelvo a repetir, y significa, porque no pierdo las expectativas de que se realice, porque nosotros le vamos a seguir dando todo este apoyo, todo nuestro apoyo al proyecto, pero en definitiva significaba un cambio muy importante en lo que era la matriz productiva del país. No se olvide que esas empresas no solamente estaban saliendo a conseguir fondos en el mercado internacional para el proyecto de extracción minera, sino que además ahora existía la seria posibilidad de asociarse con otras empresas, concretamente con una empresa americana, a los efectos de producir una industrialización del hierro, al menos primaria, pero que por supuesto iba a ser un salto cualitativo en las características de la inversión. Y todas estas cosas ahora han quedado demoradas. Y como yo le digo, cuando estas cosas se demoran, se corren serios riesgos.
Claro, pero lo que dice el comunicado de la empresa es que se demoran hasta tanto se obtengan las autorizaciones correspondientes. Y aquí está
el
impacto ambiental.
Pero por otro lado, ha sido debidamente aclarado por los responsables de la empresa que una cantidad de dinero que se estaba invirtiendo en el país en otro tipo de actividades que no son solamente aquellas de elaboración de todos los protocolos para obtener la autorización ambiental previa, también van a ser detenidas.
Por último, desde la oposición, por ejemplo, el senador...
Quiero saber ahora quién le va a explicar a la gente de Valentines, que de repente va a tener que volver a una actividad como la que tenían antes de que llegara la empresa allí, ganando de repente la mitad o la tercera parte de los sueldos que estaban ganando, ¿quién le va a explicar a esa gente cómo se generó todo este ruido que hace que la empresa ahora enlentezca seriamente su, su ritmo de instalación o de implantación.
El senador Jorge Larrañaga, para terminar, dice que con este comunicado y con este anuncio se está presionando al gobierno y al Estado uruguayo para que
se flexibilicen. Eso fue la misma posición que tomó el diputado Barroso. Con toda sinceridad, se lo doy, esto forma parte, esto también desde mi punto de vista y sin el más mínimo ánimo de agravio ni al diputado Cardoso ni al senador Larrañaga, me parece que forma parte también del mismo simplismo con el que se encargan estas cosas. Fíjese, si una empresa que viene a invertir al país 3.000 millones de dólares va a estar presionando al país de esta forma, diciéndole me voy, como si fuera un niño caprichoso, me voy si ustedes no me dan tal o cual más punto de canon. Esto es una situación que realmente no tolera el menor análisis.
Doctor Alberto Breccia.
Se manejan a otro nivel el Ordóñez.
Secretario de la Presidencia de la República, ha sido muy amable. Gracias por atendernos esta mañana.
A ustedes, el Ordóñez, saludos a la audiencia.